Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este puro drama del domingo 16 de febrero. Estamos a mitad del segundo mes de este año 2025. Mi nombre es Juan Carlos Castillo, en un momento más se incorpora Circe Rangel. Hugo Molina está en los controles aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues dimos inicio a este programa con la compañía musical de Salón Victoria, quien nos va a estar acompañando toda esta emisión. Escuchamos Maldita Soledad, y bueno, si usted nunca nos había escuchado y hoy es la primera vez, le cuento que este programa, Puro Drama, es la revista en artes escénicas de Radio Universidad de Guadalajara, en donde acuden diferentes teatreros, teatreras, cirqueros, gente que está involucrada en las artes escénicas, sobre todo de Guadalajara, pero eventualmente viene a visitarnos gente que hace teatro, en teatro, danza, circo, en diferentes partes del estado y del mundo también. Bueno, pues hoy vamos a tener tres obras de teatro y un taller que nos van a venir a contar en dónde se están presentando. Y la primera entrevista es acerca de una obra de teatro que se llama Las Basuritas. Y para eso está con nosotros Joatzin Medrano, que ya participa en el elenco. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Platícanos un poco acerca de tu formación. ¿Es por medio de dónde estudiaste y cómo llegas a la obra?
Pues yo soy estudiante actual de la Universidad de Guadalajara, del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño. Uh-huh. Todavía sigo activo en la universidad.
¿De teatro?
De teatro, sí, específicamente de la carrera de teatro. Y pues estuve en una clase de actuación que se enfoca a justamente pasar por un proceso primero de análisis y trabajo de mesa para llegar al trabajo final, que vendría siendo pues ya el montaje completo con su producción, con su dirección. En este caso, como es una clase, pues la dirección realmente no tenemos que solucionarla como por fuera de la universidad, sino que el mismo docente nos va dirigiendo. En este caso, pues nos dirigió la maestra Lucía Cortés de CUAD. Y el maestro, o sea, tuvo ayuda del maestro Antonio, también de CUAD. Entonces, como juntos como estudiantes de esa clase, nos convertimos en un equipo de trabajo que, como te digo, primero empezamos por un trabajo de análisis y de trabajo de mesa, de ver qué temas nos movían, qué temas nos interesaban, Y poco a poco, mediante ese proceso, llegamos a este proyecto, Las Basuritas, que fue el resultado final, que fue, por cierto, escrito por uno de nuestros compañeros, Eric Díaz. Él fue el que realizó la dramaturgia de la obra. Y los demás, pues, terminamos siendo, pues sí, elenco, pero a la vez, pues sacando adelante temas de producción, temas de todo, ¿no? Como apoyándonos entre todos.
Cuéntame, ¿de qué materia estás hablando y cuántas personas están involucradas? O sea, ¿cuántos son de tu grupo?
Ajá, son de hecho dos materias que se, digamos, se complementan. Primero es la de análisis de puesta en escena, si no me equivoco, y la otra es actuación de puesta en escena. Entonces, te digo, la primera parte no es como tal presentar nada, sino tener como todo este proceso pre a ya lo que vendría siendo el montaje.
Y ahora cuéntanos de la obra que escribió Eric Díaz, nos decías, que se titula Las Basuritas. ¿De qué trata y cuáles son? Nos decías que había como una charla de respecto a qué temas les interesaban. ¿Y cómo esos temas están plasmados en esta obra?
Sí, pues realmente nosotros empezamos mediante compartir entre todos, en formar primeramente un espacio como muy seguro y de compartir. Entonces empezamos a sacar pues cuáles eran los temas que nos movíamos y creo que todos coincidíamos, como somos más o menos de la misma edad. Digo, hay varios compañeros que somos como de la misma generación y tenemos otros dos que son como de una generación abajo, pero realmente pues somos de las mismas edades, ¿no? Entonces salió este tema de la crisis de los 20, ¿no? La famosa crisis de los 20 y cómo eso nos afecta como en nuestra vida cotidiana y en el futuro incierto que tenemos. Entonces partimos de ahí y llegamos como algo más general de una problemática que nos afecta no solo pues a los jóvenes, sino a todos los ciudadanos de México. Y realmente parte de ahí la preocupación como de los jóvenes de México tenemos como este contexto quizás violento e injusto que nos rodea y que a veces nos sobrepasa. Y que eso termina afectando como a nuestra forma de vida, ¿no? Como incluso aunque nosotros tomemos ciertas decisiones, pues la vida misma nos puede, y nuestro contexto nos puede orillar a ciertos caminos que a veces no son como los mejores o los pues sí, las no son como, nos orillan a tomar malas decisiones que nos llevan por malos caminos. Entonces, pues sí, estamos como muy expuestos a eso, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la temática de la obra.
Muy bien, ya está por acá Circe Rangel, pero antes está cerrado el micro, entonces, antes de que no te digamos, ahora sí ya.
Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Oye, qué interesante, fíjate que yo he trabajado durante, pues, muchísimos años con chicos y chicas de estas edades, porque, pues, soy maestra, pues, en varias escuelas que tienen que ver con teatro, pero también con, pues, con este, con otras escuelas, ¿no? Que no tienen que ver con la actuación. Y me doy cuenta de esto que dices justamente, ¿no? De cómo, pues, cómo le están pasando mal los jóvenes. Y cómo, pues, ya tengo varias generaciones de jóvenes y cómo cada vez la pasan peor, parece ser. Antes había algunas dificultades, pues, en algunos de ellos y enfermedades psicológicas o psiquiátricas, pero eran como contados y contadas, ¿no? Y ahora son contadas las personas que no tienen esas dificultades. Y yo lo atribuyo mucho justamente a que, pues a que no es un mundo, no les estamos dejando un mundo chido y están teniendo que nadar a contracorriente. Me da mucho coraje, por ejemplo, este término de generación de cristal, que con el que no estoy en absoluto de acuerdo, pues porque, por eso, ¿no? Porque están nadando a contracorriente y porque además están levantando la mano en contra de muchos abusos, injusticias y otras cosas que estaban como muy normalizados, ¿no?
Sí.
Entonces, pues me imagino que todo esto ha bullido en su cabeza a la hora de pues decidir de qué van a hablar.
Sí, justamente hablábamos con nuestra directora de ese tema, de que pues ella es de una generación diferente, ¿no? Y nos escuchaba como hablar de todo lo que nos movía y todo lo que nos importaba. Y nos decía, pues es que quizás mi generación sí lo ve como, si yo pude con todo eso y más, ¿cómo ustedes no van a poder, no? Uh-huh, o ¿por qué la pasan tan mal resolviendo o como viviendo su vida y tratando de sacarla adelante? Si yo lo pude hacer y yo no lloraba y yo no la pasaba mal, yo no tenía ansiedad, yo no decía no puedo, o sea, yo no le podía decir no a mi mamá o cosas así, pues de que nos daba a entender que antes no mostraban como esta parte vulnerable de realmente me está afectando lo que está pasando y simplemente seguían adelante e ignoraban como esta parte, ¿no? De es que sí me está afectando y lo quiero demostrar y quiero hacer algo con eso, o sea, no quiero que se quede solo conmigo, sino que quiero demostrarlo. Y pues justamente nosotros, como somos artistas y somos teatreros, tenemos la oportunidad, ¿no? De tener la, no sé si llamarle valentía, pero tener la iniciativa de empezar a hablar de estos temas y ponerlos en el foco.
Sí, porque pues esa misma valentía e iniciativa la están teniendo otras personas de otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues les felicito mucho por utilizar pues esto que ustedes están aprendiendo a hacer, que es actuar, para compartir esos pues cuestionamientos, inquietudes que están teniendo y que pues a lo mejor muy probablemente otras personas de su generación están teniendo también. Muy bien, pues Joatzin, ¿cuándo van a estar ustedes en cartelera? ¿Qué es lo que van a...?
Nosotros nos vamos a estar presentando en el Teatro Experimental de Jalisco.
Ajá.
Los días 1, 15, 22 y 29 de marzo.
Ok.
A las 20 horas.
O sea, ¿qué es 1, 15 y 22? Es sábado, ¿verdad?
Sábado. Sí, los sábados de marzo, excepto el 8 por la marcha.
Ah, claro.
Sí.
Ajá. Ah, muy bien.
Van a ser los sábados de marzo.
Chidísimo. Los sábados de marzo, allí les estaremos viendo con esta obra que se llama Las Basuritas. Uh-huh. Muy bien, pues muchas felicidades. Repíteme quién es la quién dirige, tu directora.
La directora es Lucía Cortés.
Lucía Cortés, sí. Perfecto. Pues un abrazo muy fuerte a Lucía Cortés y pues mucho éxito para todo el elenco y que pues vengan muchas otras funciones, no solo esta temporada, sino muchas más, para que pues sigan indagando en esto que les preocupa tanto.
Sí, pues sí, sí les invito a que vayan porque la verdad, bueno... no porque sea mi proyecto, pero la verdad sí me llena de orgullo como lo que llegamos a lograr.
Uh-huh.
Porque sí es como una obra que te habla, pues tenemos a nuestro personaje principal, Oblak, uh-huh. que se enfrenta como a que está huyendo de un fraude del que él mismo fue víctima. Entonces está siendo víctima como de sus propias malas decisiones y después se encuentra con estos otros tres personajes que son Liz, Ariel y Salma, que terminan siendo sus compañeros de piso, algo muy, muy frecuente entre los jóvenes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estos tres jóvenes le terminan ayudando, pero como que están en eso de que confiar en él o no confiar, porque lo acaban de conocer, y se van uniendo a estas otras historias, que digo, sí es como la historia principal, pero luego le van dando contexto a justo la problemática que nosotros queremos exponer, que es el mundo violento al que nos enfrentamos y un mundo pues lleno de injusticias, ¿no?
Uh-huh.
Entonces va todo hacia allá,
uh-huh.
pero lo interesante para mí es el tono cómico que se le da, porque sí es un tema como muy fuerte y difícil de digerir, pero le añadimos también este tono como muy cómico. Entonces...
Muy bien, qué bueno que no están llorando y lamentándose por lo que les sucede. Qué bueno que están buscando pues reírse de ello también. Ajá, es una manera de reflexionar al respecto de las cosas que nos duelen. Sí. Entonces, muchas felicidades, Joatzin Medrano, es parte del elenco, es un actor del elenco de esto que se llama Basuritas. Muchas gracias, Joatzin.
Muchas gracias a ustedes.
Y pues que les vaya muy bonito, reitero mi abrazo para el elenco y para Lucía Cortés, una gran directora y actriz. Sí. Y nos vamos a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos.
Y volvemos acá a Puro Drama. Muchas gracias a Juan Carlos, que comenzó con la entrevista con nuestro invitado anterior. Bueno, yo soy Circe Rangel, ya saben. Estoy aquí a cargo de la conducción de este programa. Y bueno, pues gracias a Juan Carlos, que es nuestro productor. Y bueno, pues también de repente se mete aquí a los micrófonos porque es muy capaz. Y pues es un productor de muchos programas de esta radio. Entonces, bueno, yo siempre estoy muy tranquila porque él puede con todo. Y Hugo Molina, que está allí, eso, muy bien, muy listo para todo lo que se necesite aquí en la radio, en estos días que esta radio está vacía, ¿verdad? Entonces, Hugo Molina y Juan Carlos y yo tenemos toda la radio para jugar solitos. Bueno, pues fíjense que... ustedes saben, ya entrando, ya por fin despertó el año para los teatreros y teatreras y para las personas que estamos aquí haciendo cosas en escena. Y pues no solo son las puestas en escena, sino que también son pues los talleres. Yo ayer acabo de terminar un taller maravilloso que le nombré Impro para sobrevivir a la menopausia, y fue muy divertido encontrarme con mujeres hermosísimas que, híjole, pues cada vez lo reitero, ¿no? Cuando las mujeres nos juntamos a hacer cosas bonitas, híjole, lo pasamos muy bien. Y bueno, encontrar y desentrañar el corazón de estas mujeres fue maravilloso. Así es de que les agradezco muchísimo a esas mujeres. Y fíjense que, porque queremos seguir indagando justo en qué pasa con esta sociedad. Ustedes seguramente escucharon sobre, pues, esta noticia en donde dos adolescentes, creo que ya fueron a la cárcel por haber tirado a un bebé, producto de su... pues de su relación y de una necesidad que es muy propia de todas las personas, que es la sexualidad. Por no hablarles de sexualidad, pues se encontraron en esta dificultad y bueno, pues tuvieron que hacer cosas que yo estoy segura que no se habrían imaginado que podrían hacer o que tendrían que hacer. En fin. Hay mucho que hablar como sociedad con respecto a muchas cosas, como la sexualidad, por ejemplo, y hay mucho que hablar, pues, con respecto a cómo nos estamos, cómo estamos conviviendo entre las personas. Y, pues, por eso me ha dado por abrir algunos talleres, pero ahora, pues, me... llamé a un amigo y compañero a quien le tengo pues muchísima confianza y que pues es un estudioso también de cuestiones de género, de sexualidad también, porque es maestro en sexualidad. Y pues se ha estado cuestionando desde hace un buen rato, desde hace ya muchos años, con respecto a las masculinidades, con un grupo que se llama Dejar de Chingar, así se llama. Y entonces, pues ahorita nos vas a decir por qué se llama así. Pero bueno, pues estamos abriendo un taller nuevo que tiene que ver con el teatro y con las masculinidades. Gabo Molina. ¿Cómo estás?
Hola, Circe. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo.
Ah, pues qué bonito verte aquí en estos terrenos comunicacionales. Porque, bueno, pues es importante pues decir en muchos medios que estamos haciendo esto. ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Por qué se nos ocurrió la idea? Cuenta tú, Gabo.
Bueno, pues creo que la forma en la que en la sociedad se han construido los géneros, porque el ser hombre y mujer es una construcción social, creo que es importante partir desde eso. A lo largo de la historia ha tenido varias reglas y varias formas en las que las mujeres y los hombres se presentan. Estas reglas en un principio fueron muy rígidas, muy claras, muy establecidas, y todo el mundo sabía muy claramente qué le tocaba hacer, ¿cierto?
Entonces, uh-huh, sí. Es lo que nos decía el chico que acaba de salir, ¿no? Uh-huh. Antes nadie preguntaba nada, nadie cuestionaba nada, así se hacían las cosas y te callas porque soy tu madre o tu padre, y aunque punto. No te guste, ¿no? Y no llore, porque es niño.
Claro, ¿no? Ajá. Y entonces, si lloras, entonces te estás alejando de el bien ser hombre, ¿no? Y si una mujer era fuerte, independiente y demás, se estaba alejando del bien ser mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que esas reglas han cambiado. Por ejemplo, el capitalismo voraz ha tenido mucho que ver con ello. Que ahora me parece que no hay un sueldo en una familia que alcance de una persona. Uh-huh. Entonces, las mujeres se han integrado al mundo laboral muy a pesar de lo que muchas ideas machistas quisieran, uh-huh. ¿no? Entonces, mamá y papá salen y trabajan. Y entonces, esta división sexual del trabajo, donde los hombres eran los que hacían el trabajo productivo y las mujeres el trabajo reproductivo, quedarse en la casa, limpiar, criar, como todo eso, se ha cada vez más deslavado, ¿no? Y entonces las mujeres, por suerte me parece, y también a pesar de estas violencias estructurales, se han empoderado porque han podido trabajar, han podido integrarse a las escuelas, tienen puestos directivos, etcétera. Entonces muchos hombres que teníamos este rol solo de la producción y que no nos hemos integrado al mundo doméstico, no saben qué onda con su vida. Y están ahí perdidos, ¿no? Y es como de, ¿y qué hago? ¿Y ahora qué me hace ser hombre? ¿No? Porque si antes era el trabajar, el ganar dinero, el estar fuerte y así, y una mujer también ya lo puede hacer, entonces ¿ahora qué soy? ¿No? Y entonces hay muchas investigaciones bien interesantes en donde en las casas donde las mujeres empiezan a ganar más dinero, los hombres para reforzar su virilidad empiezan a ejercer violencia física. Porque es lo único a lo que me agarro como hombre para demostrar poder, ¿no?
Y que sigo siendo hombre, ¿no? Porque es como muy importante esa demostración que viene del poder, pero que me hace ser, que me hace tener identidad.
Claro. Sí, y esa identidad podría estar vinculada a otras cosas, pero muchos hombres las hemos querido vincular solo a la fuerza, a la violencia, al control, al poder. Y tendríamos que cuestionarnos por qué, ¿no? Entonces, eso como contexto. Y ese contexto también creo que es importante evidenciar que la categoría feminicidio es una categoría históricamente reciente. O sea, es decir, antes no existían estas formas de asesinar a una mujer, dejarla asesinada en un lugar público para que todo el mundo sepa que fue asesinada de formas muy violentas para darle un mensaje a otras mujeres de que si te sales de estos roles estereotípicos de lo que te toca ser mujer, vas a tener estas consecuencias. Estas demostraciones de violencia extrema, que son los feminicidios, entre otros, porque también están los secuestros, las violaciones, etcétera, son un resultado de estos cambios sociales. No estoy diciendo que el progreso esté generando esto, sino más bien las resistencias de los hombres machistas están generando estas violencias pues cada vez más complejas, me parece, ¿no? Entonces, me parece que actualmente no hay ningún hombre que diga yo soy machista abiertamente, aunque sí lo crean, aunque sí, aunque sí estén convencidos con esa ideología.
Y hasta estén mal, orgullosos.
Claro,
¿no?
De aunque estén orgullosos, pero ya no lo pueden decir. Uh-huh. O sea, nadie los va a aplaudir, ¿me explico? Uh-huh. Pero sí puede salir un temach a decir, compa, ponte en modo guerra y busca la forma para dominar a las mujeres. Bueno, no dice dominar, ¿no? Para que tú tengas tu rol de la masculinidad junto a las mujeres. Esos son como los argumentos que dicen, pero es machismo puro, ¿no? Y entonces, estos vatos que estaban ahí perdidos en no tengo identidad, ¡pum!, se agarran de esos discursos para decir, ah, bueno, entonces sí puedo ejercer estas violencias machistas y desde ahí me voy a agarrar, ¿no?
¿Encubiertas de?
Súper, ¿no? Súper encubiertas del la naturaleza del hombre, ¿no? A mí me toca ser el que provee. Eso es puro estereotipo de género, ¿no? Entonces, al final, si no hay reflexión en estos contextos, etcétera, los hombres y todas las personas, o sea, me atrevo a decir que mujeres y otras identidades no binarias, reproducimos violencias, ¿no? Solo que nosotros los hombres están validadas por el sistema. Pero también otra parte del sistema ya está diciendo ya no. O sea, ya no lo vamos a permitir. Eso ya no está chido y vas a tener consecuencias. Hay consecuencias penales, hay consecuencias administrativas y también sociales, uh-huh, ¿no? Las funas, los tendederos, el señalamiento, todo eso es una consecuencia social. Y muchos hombres nos estamos viendo reflejadas en esas consecuencias y entonces nos sentimos acorralados. Entonces, ¿cuál es mi papel en la sociedad? ¿Cuál es mi papel como hombre? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y todas estas preguntas las vamos a ir deshilachando un poquito en este taller, ¿no? Que vamos a ir construyendo a través de estas tres grandes metodologías, que son el teatro de lo pímido, el biodrama y el cabaret.
El teatro del cabaret. Porque no es fácil, ¿no te parece, Gabo? Luego nos empezamos a hacer muchas bolas con respecto a, pues, estas cuestiones que se están poniendo en la palestra porque ya tienen que estar sí o sí, porque ya tenemos que, discutirlas airadamente o tranquilamente o de muchas maneras, ¿no? O con un cafecito o con una chela o pero, pues, hablarlas, claro. Hablarlas de manera pacífica, sí. porque ya no podemos más. Claro. Tú decías hace un rato que cada vez están saliendo más inquietudes y demostraciones de paremos la manera en la que nos estábamos relacionando, porque no nos gusta, porque no está bien. Y entonces, bueno, pues estamos buscando otras maneras de relacionarnos, sí. Que diría yo, pues estamos buscando que sean más pacíficas, más amorosas, uh-huh. Más de tú a tú, ¿no? No de sí. yo que tengo el poder y tú que me obedeces y que te sobajas y que haces lo que yo te digo.
Sí. Uh-huh. Bueno, habrá otros sectores que digan no, necesitamos fuerza, necesitamos imposición, necesitamos decir un fuerte, claro, ya basta, y que está bien, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Yo lo entiendo, lo respeto, pero creo que la razón por la que hemos coincidido tú y yo, Circe, es porque queremos buscar esas otras formas, ¿no? Uh-huh. Desde el cariño, desde el respeto, desde el diálogo abierto, y que esa es la invitación para los vatos, ¿no? Para que le lleguen a hablar desde ahí, porque decía hace rato, todo el mundo nos podemos equivocar, todo el mundo podemos ejercer violencia. Quien diga que no, está mintiendo. O sea, no se puede que no la te equivoques en algún momento, ¿cierto? Lo que me parece que tendríamos que hacer es una, ver cómo la limpias, cómo resarces el problema que tú ejerciste, y la segunda, ¿qué haces para que no vuelva a suceder? ¿No? Eso es lo que toca. Pero, a ver, si por un lado las compañeras feministas ya se organizaron y dijeron hasta acá, y que ellas ya lo tienen bien claro, ¿cuál ha sido la respuesta de nosotros? Victimizarnos, llorar y decir, ay no, las mujeres ya
no se
tienen
puede hacer
más
nada.
Derechos. Ajá, ya no se les puede decir nada. Ya. No, vato, a ver, ven y hablemos. A ver, ¿qué es lo que tú crees que ya no puedes decir? Que hay qué bonito cuerpo. A ver, ¿por qué le estás diciendo qué bonito cuerpo a una mujer que ni conoces que acaba de pasar por la calle? Y yo no pongo en duda que hayan cuerpos muy bellos, muy hermosos en la calle, que nos parezcan muy atractivos, muy sexys, muy deseables. Ese no es el problema, vato. El problema es que le estás diciendo, estás haciendo sentir incómoda a otra persona. Trabájate eso. O sea, y eso lo podemos hacer aquí en corto, en el taller, ¿no? En otros espacios, para dialogar. ¿Qué onda con nuestros afectos? ¿Qué onda con nuestros placeres? ¿Con nuestras excitaciones? ¿No? No están mal. El problema es qué hacemos con ellas. ¿Cierto?
Claro. Porque las mujeres también tenemos esas excitaciones.
Claro. Y hasta el momento yo no conozco hombres que se sientan en peligro por esas excitaciones.
En las calles. ¿No? Que tengan que caminar rápido en la noche porque... Ajá.
¿Y habrá casos excepcionales?
Sí, claro, claro.
No los niego tampoco. Pero estructuralmente no sucede. Y entonces hay que trabajar en lo estructural. ¿Qué pasa con nuestro ser hombre? ¿No? Porque luego hay gente que hace la analogía como, bueno, es que si llegara una mujer y me acosara, yo no haría tanto drama como las mujeres están haciendo.
Pues no.
Yo les digo, bueno, ¿qué harías si una persona que te dobla la estatura, que te dobla el peso, se acerca a ti en la noche y te empieza a acosar? ¿No? Un vato. No, pues ya la piensan tres veces, ¿no? Entonces tiene que ver con una estructura social que permite que ciertos cuerpos habiten la noche, habiten las calles, habitan lo público, y otros cuerpos se crea que podemos hablar sobre ellos, desearlos, obtenerlos, tocarlos, ¿no? Eso es lo que me parece interesante.
Y luego es que también hay mucha resistencia y entonces decimos, pero es que también ellas violentan, pero es que ahora ellas tienen todas las de ganar, porque si cualquier cosa que les hagas, pues ya hay leyes que las respaldan y eso también me parece bien cuestionable, ¿no?
Sí, sí, porque, o sea, hay datos de qué es lo que implica ir a hacer una denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres. Aproximadamente hay 90 mujeres al día que van, ¿no? De entrada. De esas 90, no todas logran hacer una denuncia, porque también aproximadamente son 10 horas las que tienen que invertir para llegar allá. Cada vez me parece y me da gusto, porque también Gabo tiene varias camisetas, y una de ellas es también lo gubernamental desde lo municipal. Yo trabajo en Zapopan, pero en estas áreas que son estatales, que tienen que ver con Centro de Justicia, cada vez hay menos procesos de revictimización, pero el estigma ya lo tiene el Estado. O sea, todo el mundo tiene claro que ir a hacer una denuncia es perderte todo el día y a ver cómo te tratan, ¿no? Entonces, en lo que superamos el estigma, en lo que sigue pasando la revictimización, y en lo que sí te toca un buen o buena servidora pública que te va a tratar con respeto y dignidad, pues es todo un rollo, ¿no? Y de ahí no solo es decir, el vato me vio feo, 5 años de cárcel, como el video que pasó de la chica en el Uber. Bueno, la chica amenaza al vato y le dice, 5 años de cárcel, pero de esa amenaza a que ella haga todo el proceso de la denuncia, que vaya al Centro de Justicia para las Mujeres, que le hagan caso, que demuestre con pruebas, etcétera, es una...
Sí, claro, no, ¿no? Es... Ya dicho hablo, hecho, hablo y ya te meten a la cárcel.
Y ya llega la policía. No pasa, ¿no? O sea, hay mujeres que han llegado después de haber vivido violencia sexual, que les hacen peritajes médicos, que les esculcan sus genitales, donde encuentran semen, y con todas las pruebas, el vato está libre. O sea, pongamos en una balanza, ¿qué implicaría que alguien vaya a hacer una denuncia falsa? Que sí existen, y que son muy graves, y que están muy mal, y que no está chido que la banda haga denuncias falsas. Pero pongamos las cosas en una balanza, por favor, ¿no? O sea, este sistema no cree en las violencias que viven las mujeres y hace todo lo posible para que esas denuncias no lleguen a buen puerto, ¿no? Si tú eres una mujer o una persona que ha vivido violencia sexual, pues sí te invitamos a denunciar o a buscar otros medios de justicia alternativa, porque el sistema no está funcionando, ¿no? Y si tú eres un vato que ha violentado, pues también acércate Y para esto es este espacio, para ver qué es lo que nos toca hacer entre nosotros, cómo podemos dialogar, cómo podemos hacer una reparación integral de los daños, ¿no? Y también para ello tenemos que reconocer que nos equivocamos, ¿no? Y entonces el cuerpo está de por medio. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo habitamos este cuerpo? Es muy importante. ¿Cómo ligamos? ¿Me permites contarte una historia?
Rapidísima.
Un chico que estaba dentro del colectivo, una vez nos contó que tenía un café internet, ¿cómo se llama?
Un ciber.
Hashtag soy de Puebla. Y entonces había una chica con la que estaba ligando y parecía que ya el ligue iba a buen puerto. Uh-huh. Y un día esta chica llegó cuando él iba a cerrar y ya le dijo como, ya está cerrando, ¿verdad? Entonces ella se mete y él dice como, perfecto, tengo el espacio perfecto para ligar con ella. Entonces se mete y a él se le hizo sexy bajar la cortina del local, ¿no? Híjole. Y para decir como, ahorita que me volteé, va a ser como el momento perfecto para estar a solas, ¿no? Y cuando se volteó a verla, la vio con una cara de espanto.
Claro, por supuesto.
Pero cuando nos los estaba contando entre hombres, no nos dimos cuenta hasta que él nos dijo, y cuando me volteé le vi la cara de espanto. Cuando yo cuento esta historia con mujeres, como tú, desde el principio dices, bandera roja. ¿Sí? Ajá. Pero los hombres no nos damos cuenta. Si te das, o sea, si checas como esta diferencia del género, ¿no? Entonces, cuando ya vio la cara de espanto, volvió a alzar la cortina. Claro. Dijo, perdóname, no era mi intención. Y al contrario, yo lo que quiero es como ligar contigo. Y la chava como ya se relajó. Pero es solo un ejemplo de cómo el habitar como hombre y el habitar como mujer y el ligar y el coquetear y todo eso son contextos bien diferentes porque nos enseñaron a las mujeres cosas diferentes que a los hombres. De qué es lo romántico, qué es lo bonito, qué es lo sexy. ¿Sí me explico?
Claro, claro. Y en un mundo que estamos habitando tan violento, mucho más violento que, bueno, que tal vez en otras ocasiones, este es el mundo que nos toca habitar y lo vemos bien violento. Sí. Pues claro, hay que discutirlo, hay que ponerlo en la mesa.
Claro. Y no se trata que ya no liguemos.
No, al contrario.
Y no se trata que ya no nos guste a nadie. Y no se trata que ya no puedas decirle a alguien qué hermosa te ves. No. Hay que checar los cómos. ¿No? Uh-huh. Y si tienes dudas, más que decir, ya estás viejas, que ya no se les puede. No. A ver, ¿qué te toca a ti? Desde donde estás tú. ¿Qué te toca hacer y qué podemos hacer para pensar en colectivo?
Y bueno, pues este hombrecito que tiene tanto por decir y yo, pues nos hemos reunido para hacer este taller porque, bueno, pues a mí evidentemente me interesa mucho que se hable sobre estas cuestiones, que se, como dije hace rato, que se discuta, a lo mejor no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas y está bien también que lo hablemos y que a través del cuerpo, que es lo que yo propongo, que es la parte en la que a mí me toca actuar, pues vayamos también indagando sobre pues todas estas violencias o no violencias machistas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es el plan, Gabo?
Bueno, el plan es que nos podamos reunir los sábados.
Ajá.
Tenemos el 8, 15, 22, 29 de marzo, aproximadamente 4 fechas por mes, marzo, abril y mayo, para reunirnos de 11 a 3, 11 de la mañana a 3 de la tarde, para que podamos trabajar a partir de estos principios que me parecen muy políticos. O sea, yo no soy del área del teatro, pero tú, Circe, me has contado de estas metodologías que me parecen súper potentes, súper, insisto, políticas, que pueden traer una problemática social. Esta es la problemática social que creemos, que nos parece interesante analizar, que está vinculada con el ser hombre. Ponerla ahí sobre la mesa y que a partir de esta metodología podamos analizarla. ¿No? ¿Cuándo aprendiste a ser hombre? ¿Quién te dijo? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien te dijo no estás siendo un buen hombre? ¿No? Igual no te lo dijeron con estas palabras.
No, claro, pero te lo hicieron saber.
Y palabras probablemente muy hirientes, palabras que probablemente te han mutilado emocionalmente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, mi padre decía, cuando saludes, no agites la mano. alza tu mano así y ya la bajas. Porque si la mueves, eso es de viejas.
No, bueno.
¿No? Bueno. Entonces, imagínate, mi padre era un señor así acartonado, que no tenía expresión corporal ni nada. Claro. ¿No? Eso, ¿cómo se va a traducir en el teatro?
Así es.
¿No?
Es lo que vamos a investigar. Es lo que vamos a investigar en este taller de teatro y masculinidades. Muchísimas gracias, Gabo. Muchísimas gracias por esta aventura.
Gracias a ti, Cici, por la invitación.
Que la verdad es que suena bien bonita. Y pues hay muchos lugares en donde se dice personas, hombres que hayan sido denunciados, evítense la molestia y no vengan. Pues aquí decimos lo contrario. Si ha sido denunciado, por favor, ven, este es tu espacio. Muchísimas gracias, Gabo.
Gracias a ti.
Y nos vamos a corte, pero también vamos a tener una invitación de Fausto Ramírez por un taller que también él tiene sobre unipersonales.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Puro Drama. Mi nombre es Fausto Ramírez y vengo a invitarlos a el taller La Historia en Mi Vida, un taller de creación de unipersonales que se llevará a cabo en el Salón de Ensayos del Conjunto Santander del 25 al 28 de febrero en el horario de 4 a 7 p.m. La premisa que queremos desarrollar a lo largo de estos 4 sesiones de un taller es qué sucesos históricos o algún suceso histórico que haya virado mi percepción de mi ciudad, de mi propia vida, de mi familia, y esto comenzar a desarrollarlo como un unipersonal, desarrollar la teatralidad del monólogo, el interlocutor, ver diversas técnicas y reflexiones, y sobre todo contrastar la experiencia con otras, con el otro, con quienes asistamos a este taller. Las inscripciones están en la página www.conjuntosantander.com. Y hay descuentos para estudiantes, es una gran oportunidad de reflexionar sobre los sucesos de la vida y los caminos de la historia en nuestro entorno. Les agradezco mucho su atención y esperamos vernos por ahí. Se va a poner sumamente interesante y divertido de acuerdo a las experiencias que nos puedan compartir. Gracias.
Puro drama. Regresamos.
Continuamos. Fíjense que está aquí Fernando Gutiérrez. Él viene por parte de Ají Maíz. Un sueño que ya está cumpliendo 10 años. 10 años de andar en muchas partes de Latinoamérica. ¿Verdad, Fer?
Sí, sí. Iniciamos en Argentina y hemos, digamos, como la ruta del ají, del chile.
Ah, ¿viste? Claro.
Dicen que es del sur y que el grano llegó acá y como que se difundió, ¿no?
Ajá. Pero que
venía del sur.
Ok, ok. Y entonces, junto con Araceli Flores, su compañera, pues están haciendo realidad este sueño de pues hacer teatro, un tipo de teatro que a ellos les gusta, que pues que ellos están convencidos de que es pertinente construir y también a partir de varios festivales, ¿verdad? Un festival que han hecho, que hacían.
Sí, sí, continuamos con el festival, es un festival como dedicado a las estéticas de las infancias un poco, ¿no? Como que queremos observar un poco eso en el festival, ¿no? ¿Qué se produce y cómo se produce, ¿no? Como que tú dices que nosotros consideramos pertinente, ¿no? Pero bueno, ¿qué consideran otros? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo dialoga? Porque a la final la realidad es una y a la final, pues digamos, como la responsabilidad de estar en escena y de presentar algo, pues de contribuir, porque sí estamos aportando, consideramos que, pues ese es el papel del arte un poco, ¿no? Como dialogar, mostrar, darles cositas a la sociedad, ¿no? Formas de jugar o de creer, de pensar, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, pues en este largo andar han hecho muchas cosas y entre ellas es una obra que se llama Odisea.
Sí, es como nuestra ópera prima en el estilo, en la forma que tenemos, ¿no? En esto que llamamos, o que nos acogimos, teatro multimedia. Antes habíamos hecho exploraciones, pero esta es como la apuesta grande, ¿no? Como la escenografía es una falda, no más, 80 metros cuadrados, y proyectamos sobre la escenografía, buscamos un poco este tema de la materialidad con lo digital, ¿no? Esa relación.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Y sobre qué habla Odisea?
Pues la Odisea es, digamos, esta epopeya que enmarca, digamos, la cultura griega, y observamos un poco el rol de la mujer en esta, pues en esta gran historia. Son 20 años que ella lo espera, ¿no? Uh-huh. Es un símbolo de fidelidad, de persistencia, como el teatro, ¿no? Uh-huh. Lo espera 20 años porque la guerra de Troya al parecer duró 10, uh-huh. y la de vuelta, el viaje, dura otros 10. Y entonces ella tejía y destejía, ¿no? O bordaba y desbordaba, ¿no? Depende de la versión, de las interpretaciones. Pero entonces nunca acababa. Y entonces nos preguntamos cómo piensa ella, teniendo las manos, la mente, todo tan cerca, el hilo, ¿no? Esa materialidad. Entonces como que empezamos a construir esas historias, ¿no? Como, hey, peleó con un gigante, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese gigante? Y empezamos a construir los amigurumis, tomamos fotos, hicimos la animación cuadro a cuadro, la empezamos a proyectar en la misma tela que es la falda. Entonces es el momento crucial donde la quieren casar, porque como es la reina sin rey, pero por favor, necesitamos a alguien que sí pueda tener el poder. Uh-huh. Entonces, en ese momento llega Odiseo en el último momento y pues digamos desata toda la tragedia. Básicamente es una historia muy sencilla que recoge todas las anécdotas, historias, fantasías rodeadas con el mar, atravesadas por el hilo y el bordado, ¿no? Uh-huh. El tejido, todo el vestuario está tejido a mano.
¡Qué lindo! Uh-huh. Porque bueno, dando el pequeño contexto, pues Penélope era la esposa de Odiseo, quien se fue a una guerra a Troya, como dice Fer, 10 años de guerra más otros 10 años de regreso, que hay que decir que Odiseo no se la pasó tan mal. Sí, luchaba contra los monstruos, Caribdis, Escila, las sirenas, pero también se la pasó bomba.
También lo embrujaban.
Con Calipso y con Circe, que dicen que la embrujó, pero sí. En una de esas también, ¿no? Le gustaba. Pero entonces Penélope se queda en Ítaca tejiendo y tejiendo con su hijo.
Y teniendo el reino a cargo, o sea.
Teniendo el reino a cargo.
Sí, sí.
Claro. Oye, y entonces, ¿la Odisea en dónde se va a presentar? ¿Cuántas funciones tienen? ¿Dónde podemos ir a verles?
Bueno, sí, tenemos varias funciones. Las siguientes son este 18 de febrero, es un martes, en una luciérnaga móvil en la colonia Altagracia, en Zapopan. Estamos abordeando espacios, digamos, como haciendo como asaltos teatrales, qué lindo, culturales. Qué lindo. Sí. El 28 de febrero también en otra biblioteca luciérnaga, en San Esteban, allá arriba en el cerro, los que conocen Zapopan, que es, digamos, bastante grande. El 2 de marzo vamos a estar en la biblioteca Juan José Arreola, acá en Periférico Norte, en Manuel Gómez Morín, acá la biblioteca.
Aquí al ladito.
Ajá, la que queda justo acá al lado. Y vamos a estar también en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica el 29 de marzo a las 12:30 de la tarde.
¡Qué lindo! ¿Y dónde podemos ver todo esto itinerar?
Mira, tenemos más funciones, de hecho, y los horarios de las bibliotecas son a las 6:30, 7 de la tarde, porque como estamos trabajando con tecnología, entonces estamos esperando que se baje el sol, pues para que la magia aparezca. Las de las bibliotecas son a las 12:30. www.ajimaiz.com. También tenemos el Facebook Ajimaiz, que es AJIMAIZ, y en Instagram. Ahí tenemos toda la programación y nos pueden seguir.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Fer. Qué bonito que sigan tejiendo, bordando y desbordando, porque eso es lo que nos toca.
Sí, es una obra dedicada a las infancias. Esto es, digamos, muy interesante porque es como una población que realmente necesita, digamos, seguir teniendo programación, actividad, seguir teniendo como el ojo. Yo quiero decir que estas funciones están realizadas con el estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Uh-huh. Somos beneficiados del Exfonc.
Muy bien, muy bien. Pues muchas felicidades, muchas okay, felicidades. Gracias, Circe. Y que siga ese andar por muchos, muchos años más.
Ok.
Saludos a Araceli.
Muy bien.
Y bueno, pues nos vamos a nuestro siguiente programa. La próxima semana va a haber fútbol, así es de que no, hay puro drama. Pero la siguiente sí, que es primero de marzo, me parece. 2 de marzo, muy bien. Así es de que aquí les esperamos el 2 de marzo y pues vayan al teatro, por favor vayan al teatro y lleven a todas las personas que puedan. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel,
una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.